Antiguo Testamento, si queréis buscarlo, y así lo leemos. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y el que lo quiera que lo coja. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y está entrelazado con lo que vamos hoy a compartir. Vamos a leer Lucas capítulo 3. Marcos, Lucas. Sé que lo harás otra vez. Versículo 4. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahí es donde quería empezar. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas, porque todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Hasta ahí quería leer. Preparad el camino del Señor. Sabemos en qué tiempo estamos, ¿no? Navidad, ¿no? Vamos a entrar en Navidad, ¿no? Y yo quiero volver a hacer la pregunta esta, ¿qué es la Navidad? Esto que siempre, todas las Navidades, en las obras de teatro queremos explicar qué es la Navidad y esto. Pues me parece que es una pregunta que debemos volver a hacernos cada vez que la vamos a celebrar. Porque a lo mejor perdemos un poco el sentido de lo que es la Navidad. Y una vez que sepamos qué es la Navidad, ¿cómo nos estamos preparando para poder celebrarla? ¿O queremos celebrarla de cualquier manera? ¿O todo vale? Entonces dejo ahí dos preguntas. ¿Qué es la Navidad? Y al mismo tiempo, ¿cómo estamos preparando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu para celebrarla? Porque todos queremos celebrar Navidad, ¿no? Pero para poder celebrar algo es necesario que sepamos qué es lo que estamos celebrando. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Si preguntas ahí en la calle qué es Navidad, pues sabemos la respuesta, ¿no? Es el tiempo de vacaciones. Que no hay colegio, no hay trabajo, y eso es la Navidad para muchas personas. Incluso para personas que no creen en Dios. Pues yo no entiendo, si no creen en Dios y es el tiempo de celebrar la Navidad, ¿por qué se van de vacaciones? ¿Por qué no siguen trabajando? Pero no, ellos quieren las vacaciones, aunque de Dios no quieren saber nada. Dice, bueno, es tiempo de vacaciones, es tiempo de regalos, es tiempo de cenas, se venden un montón de vestidos para las cenas estos días, pues gloria a Dios por eso. Pero bueno, hay gente que es un poco más profunda, ¿no? Y te dice, es tiempo de estar en familia, de estar todos juntos y tal. Y según vas subiendo las escaleras de la iglesia, pues ya las respuestas se empiezan a cambiar, ¿no? Entonces entras en la iglesia y la gente te dice, pues es el tiempo en el que celebramos a Jesús. Es el tiempo en el que, bueno, celebramos que Jesús vino a nacer y a vivir entre nosotros. Y es verdad, todo eso es verdad. Se celebra la Navidad porque un día Jesús vino a vivir, a nacer entre nosotros, ¿no? Hace 2000 y pico años. Eso es una gran verdad, nadie puede negar eso. Pero a eso que es una gran verdad, debiéramos seguir haciéndole preguntas. ¿Por qué Jesús vino a nacer y a vivir entre nosotros? Porque, como le escuchaba hoy a David, Dios no juega los dados, que es una frase que había dicho Albert Einstein. Dios no hace las cosas por casualidad, ni al azar. Y si vino a nacer y a vivir entre nosotros es porque tenía un propósito. ¿Y cuál es el propósito que Jesús tenía, que Dios tenía enviándose a sí mismo como Jesús a vivir entre nosotros? Creo que la respuesta a esta pregunta es la clave de lo que celebramos como cristianos. Es mucho más profundo de todo lo que acabamos de decir, aunque todo eso también es verdad. La realidad es que Jesús vino a nacer entre nosotros como el primer capítulo de un plan que Dios ya tenía muchísimo antes incluso de crear a Adán y a Eva. Cuando Dios planifica que la humanidad se diera forma a través de Adán y Eva, Él ya sabía que la humanidad le iba a fallar. Ya sabía lo que iba a hacer Adán, ya sabía lo que iba a hacer Eva. Y entonces, ya antes de hacerlo, él planificó un plan para cuando esa creación de él le fallara. Y era buscar un plan de reconciliación. Un plan que hiciera que, a pesar de que Adán y Eva fallaran y como consecuencia el resto de la humanidad ya naciéramos pecadores, y eso nos hacía que estuviéramos apartados de Dios, ese plan haría que su creación volviera a tener relación con su Creador. En definitiva, la Navidad es el primer capítulo de la reconciliación. ¿Primer capítulo por qué? Porque primero viene Jesús a nacer entre nosotros, pero continúan los capítulos hasta que un momento determinado Jesús muere en la cruz y resucita. Y ahí se culmina el plan. Ahí ya el plan está acabado. Ahí ya todas las personas que son pecadoras, si aceptan lo que Jesús hizo en la cruz, pueden volver a tener una relación con su Creador. Y eso es increíble. Eso es maravilloso. Que Dios se hiciera hombre, viniera a vivir entre nosotros, para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Dios. Eso es alucinante. Y no se queda ahí, que no se queda en que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, sino que, y lo vemos si queréis en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 18 dice, y todo esto, todo este plan, todo este maravilloso plan proviene de Dios, quien nos reconcilió a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, consigo mismo por Cristo. Y nos dio a cada uno de los que así hemos hecho, hemos aceptado lo que Jesús hizo en la cruz, los que nos hemos reconciliado con el Padre, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos todos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No solamente Dios tiene un plan para que aquellas criaturas que Él creó vuelvan a tener una relación íntima y personal y diaria y un tú a tú con su Creador, sino que aparte de poder tener relación con Dios, que eso es lo más grande, también nos pone un ministerio a cada uno de los que aquí estamos. Porque a veces la gente quiere ministerio, todos tenemos un ministerio. Ese ministerio de la reconciliación le llama la palabra. Que se trata ni más ni menos que cojamos y con aquello que hemos vivido, con aquello que hemos experimentado, con aquello que sabemos, que vayamos a las demás personas y les hablemos de que hay la posibilidad de que ellos también puedan reconciliarse con el Padre. Porque como no están reconciliados con el Padre, por eso sienten ese vacío que sienten en el corazón. Por eso andan desangelados, andan desorientados. Por eso viven, y cuando le preguntas por qué viven, no tienen respuesta para eso. Porque fuera de Dios uno no encuentra sentido a la vida. Necesita toda persona tener una relación con Dios. Dice que hay un espacio en nuestro interior que tiene la forma exacta de Dios. Que cuando las personas quieren encajar piezas, nada encaja. Tú puedes querer llenar ese espacio con el deporte, puedes querer llenar ese espacio con los negocios, puedes llenar ese espacio con las drogas, puedes llenarlo con querer llenarlo con lo que quieras, pero no se va a llenar, porque las piezas no encajan. Solo hay una pieza que encaja, y es el Espíritu Santo viviendo en la vida de las personas. Y eso solo es posible a través de la reconciliación. Es el ministerio que nosotros tenemos de hablarle a las personas. Te falta una pieza. No le encuentras sentido a tu vida porque le falta una pieza. Y esa pieza se llama Dios. Esa pieza se llama Jesús. Es necesario que tú tengas relación con aquel que te creó para que tu vida esté completa. Porque en Cristo estamos completos. Y eso es así. Y es el ministerio que tenemos absolutamente todos los que hemos nacido de nuevo. Cuando leemos esto, lo primero que vemos es que el que pone los medios para que esa reconciliación sea posible, ¿quién es? ¿Somos nosotros? No. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder reconciliarnos con Dios. No hay nada en nosotros que se gane los méritos para poder volver a tener una relación con Dios. Es imposible. Porque por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos, no podemos acercarnos. Entonces es el mismo Dios el que pone los medios para que esa reconciliación sea posible a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Él es el que pone las herramientas para que la restauración sea posible, para que podamos volver a tener una intimidad con Él, una relación con Él. Y es muy curioso porque Él hace todo esto en la persona de Jesucristo ahí en la cruz, pero yo no vi a ninguno de vosotros ni me vi a mí mismo allí pidiéndole a Dios, por favor, danos los medios para poder tener una relación contigo. Nadie le pidió a Jesús que lo hiciera. Él lo hizo porque Él quiso. Yo por lo menos no estaba allí pidiéndole antes para que Él entregara su vida por mí. Yo cuando conozco a Cristo ya lo que era necesario para que yo me reconciliara con Dios ya estaba hecho. Ya un día fue hecho, hace 2000 y pico años. Yo no le pedí eso. Sin embargo, Él ya proveyó antes de que yo le pidiera, antes de ni siquiera saber yo que lo necesitaba, ya proveyó una solución para yo poder tener relación con Él. Y otra cosa que veo es que yo no me merecía eso. Lo que Jesús hizo en la cruz, yo no me lo merecía. Yo merecía otra cosa totalmente diferente. De hecho, era yo el que merecía estar en el sitio de Jesús. Porque hay un tema que es un tema jurídico que viene a decir que, como yo soy pecador, yo tengo que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y es un tema legal que es muy difícil de explicar y que yo no lo sé explicar, pero es así. Por lo tanto, vemos a un Dios que provee sin pedírselo y sin que nosotros lo merezcamos. Es increíble. Yo no sé si llegamos a alcanzar la dimensión de esto, pero a veces damos por hecho y decimos, yo hago bien las cosas, soy bueno. No me... ¿Sabes? Cuando le hablas a cualquier persona de Jesús y dices, es que yo no. Al final, al cielo, si es que lo hay, van a ir los que son buenos y yo soy bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero eso es una mentira. Porque por muy bueno que seas, eres un pecador. Es así. Entonces es imposible que vayas a pasar una eternidad con Cristo. Y lo segundo que vemos es lo que comentábamos antes, que una vez que Dios hace todo esto, a través de la persona de Jesucristo, que nos da el ministerio de la reconciliación. O sea que tenemos un trabajo de parte de Él. Nos nombra, nos dice que somos embajadores. Así que somos embajadores en el nombre de Jesucristo. Que esto es algo que también a veces se nos olvida, de que somos embajadores. Somos los representantes de Dios en el sitio en el que estamos. Y eso también es algo increíble y que probablemente si siempre tuviéramos conciencia de esto, probablemente muchas veces también actuaríamos de maneras diferentes. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Y eso lo cambia todo. O sea que nos viene a encargar que vayamos a los que, de alguna manera, están apartados de Él. Y les pidamos por favor. ¿Viste lo que dice? Dice, ¿están en Cristo reconciliando con el mundo? Nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, como por favor, volveros a Jesús. O sea, un Dios tan grande, creador de todo lo que conocemos, y es así, por lo menos de todo lo bueno que conocemos, porque ya después vino el hombre y metió la mano y ya lió alguna cosa. Un Dios tan grande que entrega a su Hijo Jesucristo, que me nombra a mí, Fernando Castiñeiras, con todo mi pasado, embajador de Cristo, para decirle a las personas, por favor, te suplico, por favor, que te vengas a Cristo. Es increíble. ¿Cómo un Dios tan grande puede amar tanto a una persona para que le pida, por favor, que se vuelva a Él? Y no porque necesite que nadie se vuelva a Él, porque Dios no necesita absolutamente nada ni a nadie. Él es suficiente, se basta Él solo. Pero por el amor que le tiene, le ruega, por favor, que se vuelvan a Él, porque Dios sabe lo que hay cuando una persona está de espaldas a Él y el futuro que le espera. Y dice, por favor, te quiero tanto, por favor, vuelve a mí. ¿Viste cuando tu hijo te falla? Y tú le ruegas, por favor, haz las cosas como debes hacerlas. ¿Pero por qué? Porque lo quieres tanto, que no quieres que se equivoque, no quieres que sufra, no quieres que lo pase mal. Así es nuestro Dios. Por favor. Y hasta aquí es la primera parte de la historia que os quiero contar hoy. La Navidad es tiempo de reconciliación. Celebramos la reconciliación. No solamente celebramos que Cristo vino, sino que celebramos que Cristo vino para que nosotros nos podamos reconciliar con el Padre. Se entrega a sí mismo para que podamos tener relación con el Padre. Y mi pregunta es, si Dios hace todo esto para que nosotros nos llevemos bien con el Padre, porque eso es la reconciliación, es llevarse bien con Dios, ¿cómo creéis o cómo creéis que le gustaría a Dios que nosotros nos lleváramos con los que están a nuestro alrededor? Si Él entrega a su Hijo y hace todo lo que hizo para que yo me lleve bien con Él, ¿cómo crees que a Él le gustaría que yo me llevara bien contigo y contigo? Que me llevara contigo. ¿Cómo a Él le gustaría que nos lleváramos entre nosotros? ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo están las relaciones que tenemos entre nosotros? Pero también, ¿cómo están mi relación con mi padre, con mi madre? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿O con mis hermanos? ¿O con mi esposa? ¿O con mi esposo? ¿Cómo está mi relación con mis jefes? ¿O con mis empleados? ¿Cómo está mi relación con mis compañeros de trabajo? Cuando miramos atrás, a lo largo de este año que ya está acabando, quizás se quedó algo en el camino. Alguna relación se rompió y se quedó ahí, está estancada y quizá, pues no sé, personas con las que antes compartías en un momento determinado pasó cualquier cosa y el teléfono se paró. No os volvisteis a llamar. Quizá personas que debieran estar sentadas a la mesa en estos días de Navidad resulta que no están porque, por lo que fuera. ¿Cómo le gustaría, cómo quisiera Dios que fueran nuestras relaciones con estos tipos de personas, con estas personas que nos rodean? ¿Cómo Dios querría incluso a otras personas que no le somos capaces de poner cara? Porque de manera global parece como que no hay una reconciliación entre ellas y nosotros. Y estoy hablando de grupos. ¿Qué sentimos cuando escuchamos hablar de un político? No uno determinado, sino una clase política. ¿Qué sentimos cuando escuchamos que hay gente que viene y resulta que está ocupando puestos de trabajo? Y ¿qué sentimos cuando escuchamos que gente que no tiene la misma sexualidad que tenemos nosotros, que sale a la calle y se manifiesta o que hace esto o hace aquello? ¿Qué sentimos hacia ellos? ¿Qué sentimos cuando nos montan un negocio al lado y nos hacen la guerra? ¿Qué sentimos hacia los dueños? La Biblia nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia nos dice que debemos estar en paz con, en cuanto dependa de nosotros, con todo el mundo. Y estar en paz no se refiere a no tener discusiones solamente. Estar en paz se refiere a un equilibrio interior que las personas tienen cuando ven a otra persona que te hizo daño, que no te gusta, que no piensa como tú, que siente diferente. Eso es estar en paz. Y a eso todo nos llama la Biblia. No solamente a que podamos convivir con ellos, sino que a que los podamos amar. Es más, es que nos insta a amarlos. Tenemos que amarlos. Ya sea que no nos gusta lo que hagan, ya sea que piensen diferente. Porque no se trata de juzgar a las personas. Se trata de juzgar lo que hacen las personas. En Navidad celebramos también que hay buenas noticias y que Jesús vino a vivir y a morir por todos, absolutamente por todos. Y es lo que quiere, que todos, absolutamente todos, se reconcilien con Él. ¿No debiera yo buscar también la reconciliación con todas las personas que están a mi alrededor? Jesús se entrega por absolutamente todas las personas. Las que le hicieron daño, las que lo rechazaron, las que no lo tuvieron en cuenta. Seguro que a nosotros nos hicieron daño, nos rechazaron. Y no nos tuvieron en cuenta muchas veces. Seguro. Porque Jesús no es único y exclusivo en esto. A todos nos pasa. Pero cuando sentimos esto, cuando vivimos esto y miramos a Cristo, Cristo nos muestra un camino a seguir. Él busca la reconciliación. Yo soy creyente, yo lo sigo a Él. Tengo que buscar la reconciliación. No hay opción. Quiero vivir unas Navidades y celebrar la reconciliación que tengo a través de Jesucristo. Hazlo de una manera plena. Hagámoslo de una manera plena. Reconciliémonos con Cristo, pero al mismo tiempo reconciliémonos con los que están a nuestro alrededor, porque nosotros somos embajadores y en muchos casos los únicos embajadores que estas personas tienen es a nosotros. No hay otro. La mayoría de las personas que yo conozco en intimidad conocen a un creyente o cero. Entonces, ¿de quién se trata? ¿De nosotros o se trata de Cristo? Esta predicación vino a través de la que predicaba el pastor el domingo pasado. Tú hablabas de no llorar, de que está bien llorar delante de Dios con una actitud adecuada. Pero en un momento determinado hablaste de Pedro y de Jesús y de cómo Pedro fue utilizado por Dios a través del Espíritu Santo y le predicó y se convirtieron 3.000 personas y bueno, se convertían a miles. Pero también decías que unos días antes, un tiempo antes, Pedro había negado a Jesús. Pero, sin embargo, Jesús, habiendo sido juzgado por, negado por Pedro, no juzgó a Pedro. Todo lo contrario. Le dio la posibilidad de reconciliarse. Y no solamente de restaurarlo, sino de hacerlo ir mucho más allá de a donde había estado Pedro anteriormente. Hasta el punto de que miles de personas se convertían a través del ministerio de Pedro. Pero, por desgracia, nosotros muchas veces no hacemos así. Muchas veces cuando nos hacen daño, cuando no nos tienen en cuenta, cuando no nos valoran, cogemos y juzgamos. Y no solamente juzgamos, sino que también sentenciamos. Y emitimos una sentencia sobre la persona que nos hizo daño. Y muchas veces la sentencia suele ser: esta persona no es digna de tener una relación conmigo. O esta persona es imposible. Porque ya lo he intentado muchas veces y siempre me falla. Pero nos olvidamos de una canción que dice: lo volverás a hacer otra vez. Porque para Dios no hay nada imposible. Nos llenamos muchas veces de enojo, nos llenamos muchas veces de orgullo y otras muchas veces nos encaprichamos como niños pequeñitos. Y todas las bendiciones que hubo antes se nos olvidan. Se nos olvidan las veces que jugamos juntos, que nos reímos juntos, que nos ayudamos, que nos acompañamos. Se nos olvidan las veces que nos cuidaron, que nos bendijeron, que nos amaron, que nos mimaron. Y somos capaces muchas veces de juzgar incluso a nuestros propios padres. Cuando nuestras madres nos dieron la vida. Pero así somos. ¿Visteis lo que leíamos al principio, no? Preparad el camino, enderezad las sendas, allanar los valles, bajar los collados. Más bien dice, preparad el camino, y eso es un mandato a nosotros. Y después dice que los valles se allanarán, los collados se bajarán. Está en nosotros el querer preparar el camino, y no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Es Dios el que va a hacer que los valles se allanen y que los collados bajen. Es Dios el que va a hacer que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos. Y de los hijos a los padres. Es Dios quien lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque Él ya lo hizo antes con nosotros. Yo sé cómo era, perfectamente. Y no solamente vivía de espaldas a Dios, sino que le faltaba el respeto, le insultaba, lo denigraba. Con mis labios hablaba de Dios. Y todo menos guapo. Si esto que yo le decía a Dios se lo dijera a cualquier persona ahí en la calle, me denunciaría. Si hubiera testigos, me iría detenido. Y un juez me juzgaría y me sentenciaría. Y con razón. Pero Dios es diferente. Dios, a pesar de todo eso, coge y tiene un plan. El plan de reconciliación para que Fernando Castiñeiras tenga una relación con él. No me tiene en cuenta todo lo que le dije, ni todo lo que le hice. Al contrario, envía a su Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre para después, más adelante, morir en una cruz. Así es nuestro Dios. Estamos en tiempo de reconciliación. Ahora, la pregunta es, si Él fue capaz de entregar a su Hijo Jesucristo, es porque nos amaba más a nosotros que a Él mismo, porque entregó su vida por nosotros. Yo no sé si alcanzamos a entender esto, que Dios nos ame, que Jesús nos ame más a nosotros que a Él mismo. La pregunta es, que nosotros estamos dispuestos a entregar para poder preparar el camino del Señor y reconciliarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a aprovecharlo, este tiempo que viene, porque es tiempo de reconciliación. Que Dios os bendiga.
Gracias.